Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
Muy buenos días, gente. Bienvenidos al episodio número 105 de Hablemos Live. Aquí Dani Segura hablándoles, el host de este canal, de este programa. Y como muchos de ustedes ya saben, también periodista para MMAJunkie.com en el lado de inglés. Y bueno, bienvenidos a la edición número 105 de Hablemos Live, un programa dedicado 100% a contestar sus preguntas sobre el mundo de las artes marciales mixtas y el más allá. Este episodio, sí, siempre son cargados, ¿no? Siempre son cargados, siempre algo pasando en el mundo de las artes marciales mixtas. Pero de pronto este episodio un poco más calmado que los otros, ya que pues no tuvimos un evento de UFC muy grande el fin de semana. Y este fin de semana que viene, la verdad, sí, es un pay-per-view, pero la cartelera no es que esté muy buena y ya más adelante hablaremos de eso. Pero como siempre, un episodio bien entretenido. Van a haber bastantes cosas importantes que toca repasar por acá. Entonces, bienvenidos y aquí entusiasmado de estar nuevamente con ustedes, ¿vale? Como ya saben, este programa pues, es dividido en dos partes. La primera parte es contestando las preguntas que vinieron en la pestaña de la comunidad. Un post que yo hago más o menos unas 20, 18 horas previo a la transmisión, donde ustedes pueden hacer preguntas. Esas preguntas se contestan en la primera parte. Y luego ya en la segunda parte voy a estar contestando las preguntas que se hagan en vivo. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, quieren que aparezca aquí en la pantalla y todo, pónganla en el live chat, por favor, usando un signo de interrogación y yo se las voy a contestar en unos minutos, ¿vale? Como siempre, las preguntas que vengan de parte de un amigo, de un miembro del canal o que vengan vía el super chat, dando un apoyo, una donación aquí al canal, esas preguntas siempre van a recibir prioridad en todas estas transmisiones, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos hoy en la agenda? Bueno, primero que todo hablar del evento del fin de semana pasado, que pues no fue el evento más grande, pero sí nos dio un resultado, yo diría que semi importante para la edición de las 125 libras, con Alex Pérez obviamente noqueando a Mateus Nicolau. También estaremos hablando acerca de este pay-per-view que viene el sábado, UFC 301, va a ser en Brasil, en Rio de Janeiro. Un evento donde hay peleas bien importantes, pero no son las peleas más atractivas, más llamativas. Tenemos en el evento estelar una pelea de campeonato entre Alexandre Pantoja y Steve Ercek. Y en el evento coestelar, el regreso de Jose Aldo, la leyenda. Muy entusiasmado para ver eso. Y bueno, también hay otras noticias por ahí flotando fuera de los eventos que tuvimos y que vamos a tener, ¿vale? Como siempre, gente, antes de empezar, un like a este video si son tan amables, suscríbanse si no están suscritos, buen review en podcast si están escuchando en audio, eso ayuda un montón, solo les toma un segundito y ayuda al canal un montón para que siga creciendo, ¿vale? Bueno, tenemos la pregunta de la transmisión también, les recuerdo, casi se me olvida, y es la siguiente. ¿Qué les interesa más en UFC 301? ¿La pelea de título entre Alexandre Pantoja y Steve Ercek o el regreso de Jose Aldo? Vayan, pongan su voto y al final, como siempre, repasaremos los resultados. Vale, ahora sí, con eso, la introducción ya a un lado, ahora sí, empecemos y hablemos MMA. Bueno, gente, empecemos aquí con mi cafecito. Mándenme foto de un buen café, si están tomando un café esta mañana y disfrutando este programa aquí conmigo, manden una foto en Twitter y yo les hago el retweet, hagamos eso, cafecito. Los de España van a quedar un poco fuera, porque pues ya es tarde por allá, pero los de las Américas bien puedan, un cafecito, una foto con un cafecito y el programa. Y ahí les hago el retweet. A ver, empecemos con lo que pasó. Me gusta empezar cronológicamente. Entonces empezamos con esta pregunta de Alex López, que dice lo siguiente. Saludos, Dani. ¿Qué opinas del knockout de Alex Pérez? ¿Crees que llegue a tener otra oportunidad por el título? Buena pregunta. Sin duda, Alex Pérez fue el protagonista de lo que fue UFC Vegas 91, UFC Vegas aquí en Estados Unidos, más conocido como UFC en ESPN 55. Y bueno, fue la primera victoria que consigue Alex Pérez desde junio 6 del 2020. La última vez que le había ganado a alguien fue cuando derrotó a el crack Jussier Formiga, un veterano, no sé si muchos se acuerdan de este peleador. A Jussier Formiga en UFC 250 en junio 6 del 2020. No había ganado una pelea en 4 años. Y bueno, casi 4 años. Y bueno, se vio muy bien. La verdad que este peleador ha pasado por unas circunstancias muy únicas. Primero, bueno, todos los peleadores pasaron por la pandemia, que eso frenó a muchas personas. Pero encima de eso, Alex Pérez no dio peso, sus oponentes no daban peso, lesiones, se le caían combates, mejor dicho. Le pasó un montón de cosas que desde el 2020, junio del 2020, que fue su última victoria, solo había peleado 3 veces previo al sábado. Y muchas personas ya pensaban que ya estaba washed, como diríamos en inglés, que ya estaba acabado, finalizado, pasado de su tiempo. Y sin duda ese no fue el caso. Consiguió una victoria sobre Mateus Nicolau, que pues es alguien que hoy día está rankeado entre los mejores del mundo en 125 libras. Está rankeado como el número 8, y eso que bajó unos puestos. Y Pérez con esta victoria entró al top 5. Imagínense, no había ganado en 4 años y una sola victoria lo metió ya en el top 5. Eso habla, creo que, de la calidad de la victoria, pero a la misma vez de la calidad de la división, la verdad. Creo que más de la división que de la victoria. Pero bueno, en fin, se vio excelente en cuanto al desempeño en sí. Tuvo una estrategia muy buena. Todo muy bien planeado. Mucho más rápido que Nicolau. Mucho más potente, eso sí. Y encontró su timing y le conectó y lo mandó a dormir. Y la verdad que fue un knockout espectacular. Y un knockout que creo que mandó un mensaje bastante grande a la división. Y creo que ese mensaje fue que él no está acabado. Que sus mejores días todavía no han terminado. Y que él sigue siendo uno de los mejores del mundo en 125 libras. El mejor, yo no creo. Pero yo sí creo que Alex Pérez hoy día es calidad de top 5 mínimo. Mínimo. Top 10, si queremos ser un poco más conservadores. Y es loco pensar de que podía perder esta pelea y de pronto no lo veíamos nuevamente en UFC. Y ahora, después de solo un resultado, ahora estamos hablando de él como si fuera uno de los mejores del mundo. Pero quiero resaltar su mala racha rápidamente, porque sí es una racha engañosa, ¿no? Pierde peleando por el título contra Deveson Figueiredo en noviembre del 2020. Recuerden, al siguiente mes es cuando Figueiredo tiene esa pelea legendaria con Brandon Moreno. Luego pierde contra Alexandre Pantoja y ahora pierde contra Muhammad Mokaev, que fue una pelea muy competitiva y muchas personas dicen que Alex Pérez debió ganar ese combate. Entonces, perdió contra el ex campeón de la división, Figueiredo, perdió contra el campeón actual, Alexandre Pantoja, y puede que haya perdido contra el futuro campeón en Muhammad Mokaev. Entonces, un récord no muy bueno, pero muy engañoso. Muy, muy engañoso. Y bueno, pelea contra Nicolau y claramente comprueba que todavía tiene bastante que ofrecer Alex Pérez en la división. Entonces, me alegró de verlo ganar porque sí, siempre he pensado que es un peleador de calidad, pero mucha mala suerte, muy malas circunstancias alrededor de su carrera. Entonces, fue bueno verlo ganar y creo que la división necesita esto. Alguien noqueador, alguien que traiga emoción, alguien que presente un peligro. Hoy día esa división de 125 libras, y ya en unos minutos hablaremos un poco más de aquello debido al evento estelar de UFC 301, pero está en un estado difícil, está en un estado no muy bueno. Y bueno, tener a alguien, a Alex Pérez, un ex retador de título, veterano, con buen nombre, de vuelta, con una victoria, sobre todo una finalización sobre alguien importante, eso es buenas noticias para la división. Entonces, ya sabemos qué le sigue. De hecho, yo mismo confirmé esta noticia después de que fue reportada por, si no estoy mal, creo que fue Big Marcel. Pero Alex Pérez ya tiene pelea de regreso. Literalmente peleó el sábado y ya va a regresar. Locura total. Pero me encanta. Un peleador que estuvo muy, muy inactivo en los últimos años. Y ahora está intentando reponer ese tiempo y va a pelear contra Tagir Ulanbekov. Que es un buen peleador. Y bueno, yo esperaba que de pronto le dieran a alguien con un poquito más de nombre, pero de todas maneras, Tagir es un peleador bueno, que ha estado dentro de UFC ya por un tiempito. Viene una buena racha, 2 victorias consecutivas, su única derrota contra Tim Elliott, que sabemos que es un buen peleador. Excelente, que pelee lo más posible y que inmediatamente se pueda volver un contendiente al título. Así que veremos qué le sigue a Alex Pérez. Y en cuanto a la segunda parte, esta pregunta bien rapidito. ¿Crees que le llegue a ¿crees que llegue a tener otra oportunidad por el título? Yo sí creo. Esa división está en un estado muy, muy pobre. Sabemos que el título se va a tener que defender mínimo una vez al año. Probablemente 2 veces al año, hasta quién sabe, más. Pantoja parece ser que quiere ser un campeón activo. Y eso es bueno, pero eso requiere contendientes y hoy en día no hay muchos contendientes. Miren, si Steve Ercek hoy día tiene una pelea al título, eso les dice todo acerca del estado de la división. Steve Ercek, que creo que está rankeado como que el número 13 o algo así, y Steve Ercek es un buen peleador. No estoy aquí, está rankeado como número 10, no estoy aquí criticándolo, pero generalmente el número 10 no te pelea por un título. El 1, 2, el 3, dentro del top 5 más o menos, son los que pelean por el título. Entonces, eso habla del estado de la división. Entonces, veremos qué sucede, pero sin duda yo creo que Alex Pérez nuevamente va a pelear por un título y dependiendo con quién se encuentre en ese entonces, porque no sé si sea Pantoja, yo creo que hasta tiene chance para ser campeón. Alex es un buen peleador, es un peleador de calidad. Bueno, ahora pasemos a otra pregunta. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, empecemos a hablar de UFC 301. Y más adelante les tendré el anuncio de quién va a ser el invitado para la previa de UFC 301 mañana jueves. Pero bueno, sigamos aquí con las preguntas. Esta pregunta viene de Sebas Guerra. Dice, buen día Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo ves el próximo UFC 301? Peleas favoritas y predicciones. ¿Cómo está tu emocionómetro? Bueno, entraremos en detalle en cuanto a las predicciones mañana en la previa de UFC 301. Igualmente aquí hay otras preguntas que respecto a las peleas de 301. Entonces voy a mantener las predicciones de la cartelera para la previa, ¿vale? No voy a dar todas las picks, los picks para UFC 301. Pero mi emocionómetro yo creo que está más alto que la mayoría de las personas debido a que, miren, yo soy un fanático de Jose Aldo gigante, es uno de mis peleadores favoritos de la historia. Lo he estado siguiendo desde sus días en WEC, mucho, mucho tiempo. Me pareció que se retiró un poquito prematuro. Y bueno, es mejor retirarse prematuro que pasado de tiempo, ¿no? Entonces eso lo respeto. Pero fuera de que me parece que se retiró un poco prematuro, no me gustó su retiro. Fue en Salt Lake City, en Utah, un estado que nada que ver, que no tiene brasileros, que no es latino, no es hispano, nada que ver con Jose Aldo. Y pierde una pelea muy, muy aburrida en altura contra Merab Dabalashvili, donde no se vio, ninguno se vio bien. De hecho, Merab fue muy criticado por el mismo presidente de UFC, Dana White, después de ese desempeño. Una pelea muy aburrida. Mucho de eso tuvo que ver con la altura, yo creo, y también por los estilos. Pero siempre yo he querido que se retirara contra un veterano, contra un Dominic Cruz. Yo creo que esa era la pelea. Y en Río, él es el rey de Río de Janeiro. Entonces, me quedó un mal sabor de boca al retiro de las artes marciales mixtas de Jose Aldo, porque sabemos que pues, él siguió compitiendo en boxeo. O bueno, retomó su carrera de boxeo, porque no estaba compitiendo previamente en ese deporte. Entonces, que regrese hoy día que pelee en Río de Janeiro, evento coestelar, me encanta. Las únicas dos cositas que no me gusta ahí es Jonathan Martínez, porque Jonathan Martínez pueda que le dé una muy mala noche a Brasil. Muy mala noche a Brasil. Y bueno, eso es prácticamente todo. Pero el lugar, la fecha, el lugar en la cartelera, que regrese, todo eso me encanta. De pronto el oponente, y no sumar al oponente, va a ser una pelea emocionante, pero digo, me hubiera gustado verlo contra un veterano. Pero en fin, esa pelea me tiene muy, muy entusiasmado. Yo pondría mi emocionómetro un 7. Y yo creo que para la mayoría de las personas está más abajo. Está por los 6, diría yo. No sé, díganme ustedes en los comentarios qué piensan, qué puntaje le darían de 1 a 10 a este pay-per-view. Pero yo me imaginaría que más bajo que 7. Pero bueno, José Aldo, me encanta ver el regreso de él. Pantoja contra Herceg va a ser una buena pelea. Pantoja es un muy buen peleador, me gusta verlo. ¿Y para qué? Pero Pantoja siempre nos ha dado peleas emocionantes. Es un peleador que tiende a darnos guerras. Entonces creo que ahí podemos ver algo especial en el evento estelar. Anthony Smith contra Vitor Petrino. Michel Pereira es un peleador muy, muy interesante. Me da mucha risa el de modelor, cómo pelea, sus maniobras y todo eso. Entonces va a ser una buena pelea. Paul Craig contra Caio Borralho, una muy buena pelea. Muy similares a estos dos peleadores. La única diferencia es que uno es escocés y el otro es brasilero. Y ya el resto de la cartelera no muy buena. La de Carolina Kowalkiewicz contra Yasmín Lucindo. Esa sí va a estar buena. Lucindo yo creo que es un gran prospecto, que no se habla suficiente acerca de ella. Le dio tremenda pelea a Jauregui. Sí, yo sé que perdió, pero fue en corto aviso y apenas tenía que... creo que era más joven que Jauregui. Tenía como 21 años de edad, algo así. Lucindo. Yo creo que Lucindo va a ser top 5 en el futuro. Le veo mucho potencial a esa peleadora. ¿Qué más por ahí me llama la atención? Y abriendo la cartelera, obviamente, como si me iba a olvidar esta pelea, Alessandro Costa, que es uno de los entrenadores de Alexa Grasso, súper amigo, hermano de Diego López, que tuvimos aquí en el canal la semana pasada, va a pelear contra el peruano Kevin Borjas. Muy buena pelea, pelea importante en 125 libras. Miren, en diciembre, Alessandro Costa peleó contra Steve Herceg y fue una pelea cerrada, la perdió. Yo juzgué la pelea 29-28 para Herceg. Pero fue una pelea cerrada, una pelea que con uno o dos ajustes o en otro día, Costa fácilmente hubiera podido ganarla, pienso yo. Y quién sabe, él estuviera, si lo hubiera ganado, de pronto él estuviera en esta posición en el evento estelar peleando contra Pantoja en vez de Steve Herceg. Entonces, uno ve la pelea así por encimita y no dice eliminatoria al título ni nada de eso y no creo que lo es. Pero yo sí creo que es más importante que lo que la gente piensa debido al estado de la división. El que gane aquí, si llega a tener un muy buen desempeño en su próxima pelea, yo creo que por lo menos es una consideración para los matchmakers a la hora de hacer peleas de campeonato, ya que no hay muchas opciones. Entonces es una pelea importante para la división, aunque no se ve así por encimita. Y bueno, Alessandro Costa, un brasilero, pero habla español, vive en México, entrena en Puebla y en Lobo Gym ahí en Guadalajara. Se enfrenta contra Kevin Borjas, que todavía está buscando su primera victoria dentro de UFC, un peleador peruano muy, muy bueno. Yo creo que esta pelea va a ser muy emocionante y esa pelea me tiene emocionado. Pero yo diría que más o menos esas son las peleas que más me llaman la atención. Costa, Borjas, Kowalkiewicz, Lucindo, Craig Borrelio, Michel Pereira, el regreso de José Aldo y el evento estelar Pantoja, Herceg. No hay muchas. Y la calidad no es muy buena. ¿Para qué? Pero solo por la presencia de José Aldo le doy un 7. Si José Aldo no estuviera ahí presente, yo creo que unos 6 bajitos. No es la mejor cartelera, pero mala no creo que... He visto peores pay-per-views, se los pongo así. Pero hay cosas por qué estar emocionados para este evento. Bueno, así que buena pregunta, Sebas Guerra, buena pregunta. Bueno, ¿qué más hay por acá? CDC, pregunta lo siguiente. Hola Dani, entre Pantoja y Herceg, entre Pantoja y Herceg, ¿quién crees que gana? ¿Quién crees que UFC quiere que gane? Diría que les conviene Herceg. Ahora mismo es una división bastante parada. Bueno, ¿quién creo que va a ganar este combate entre Pantoja y Herceg? Yo creo que va a ganar Pantoja. Pantoja es un peleador muy, muy bueno. Muy bueno. Y yo me siento relativamente cómodo escogiéndolo para ganar. Ahora, algo que no me gusta de Pantoja, y lo vi en la pelea con Brandon, ambos Brandons, Brandon Moreno y Brandon Roybal, es que por lo general, y hay peleadores que les funciona, pero lo ideal, lo técnico, lo que te enseñarían en un gimnasio cuando vas a entrenar, es que tu cabeza esté encima de tu cintura. Es decir, eso por lo general habla del balance, que no estés muy atrás o que no estés muy hacia adelante. Claro, obviamente si expandes y abres tu base, puedes echarte un poquito más hacia adelante y un poquito más hacia atrás porque tienes soporte de las piernas, ¿no? Pero Pantoja lo vemos muchas veces que sus caderas, que sus piernas están atrás y su cabeza por delante y está mandando golpes así, que eso no es para nada técnico. Y a veces en una pelea donde está loca y los peleadores están mandando tiros por todo lado y es así un brawl, como diríamos en inglés, más una pelea callejera, ese estilo, esas cosas a veces funcionan y le ha funcionado a Pantoja. Con eso ha conectado a Roybal y a Moreno. Pero alguien en algún punto va a ver esas peleas, va a aprender de esas aperturas que está dando Pantoja y alguien le va a conectar un uppercut durísimo y lo va a mandar a la lona. Alguien va a tomar ventaja de esas carencias, de esos errores que él comete en el striking. El striking de Pantoja no me convence mucho. Que tiene corazón, que tiene quijada, que tiene poder, velocidad, aguante, buen jiu-jitsu, sí. Pero buena técnica de striking, no muy buena. Y alguien que pueda mantenerse detrás del jab, alguien que pueda poner esos uppercuts, va a tomar ventaja de eso. ¿Será que va a ser Steve Herceg? Steve Herceg tiene un muy buen boxeo, pero no creo que va a ser él. Puede que sí, veremos. Cualquier cosa puede pasar, como sabemos. Pero no creo que va a ser él. Va a ser un striker mucho más superior. Y con más poder, pienso yo. Pero veremos, veremos. Sin duda es una pelea que creo que no pinta ser pareja debido a que nadie se imaginaba que Steve Herceg iba a estar peleando por el título. Es el campeón que ya ha defendido el título contra el número 10, que ni siquiera lleva un año dentro de UFC. Llegó creo que en junio del 2023, si no estoy mal. Déjenme cercioro para aquí no estarles dando información falsa. Exacto, entró el 10 de junio en el 2023. Ni siquiera tiene un año dentro de la promoción. Pantoja ya peleando en la promoción como es del 2017-18, imagínense. Entonces todo pinta para que gane Pantoja, pero yo sí creo que esta pelea va a ser más reñida de lo que la mayoría de las personas piensan. No le va a ser tan fácil a Pantoja. Creo que esos problemas que tiene él en su striking, especialmente en su defensa, el campamento de Herceg las tuvo que ver y algo de éxito van a tener de eso, pero al final del día yo creo que el jiu-jitsu, los takedowns, el control, las sumisiones de Pantoja le van a conseguir la victoria. Yo veo a Pantoja finalizando este combate. Sumisión. Tercer, cuarto asalto, pienso yo. Pero veremos. Veremos. Ahora, la segunda parte de esta pregunta. ¿Quién crees que UFC quiere que gane? Diría que les conviene Herceg. Yo no creo. Yo creo que les conviene que gane Pantoja. Pantoja es el peleador más conocido. Más conocido que Herceg, lleva más tiempo en la promoción, carga más respeto, o sea, le da más peso al cinturón de las 125 libras, alguien que le ganó a Brandon Roybal, a Brandon Moreno, a Alex Pérez, a alguien que ya tiene bastante trayectoria, sin duda es considerado y se ve como uno de los mejores del mundo. Si Herceg gana, mucha gente va a decir, este man ni siquiera lleva un año dentro de UFC, ya es campeón, eso creo que habla muy mal de la división. Y bueno, sabemos que Brasil es un mercado muy importante para UFC, un mercado que necesita estrellas, necesita nombres Y bueno, Pantoja les está brindando al país un cinturón y de hecho está haciendo posible hacer este pay-per-view. Si Pantoja no fuera campeón, ¿quién pondría en ese evento estelar? Que tendría sentido para el mercado de Brasil. No hay muchas opciones. Entonces, yo creo que Pantoja es la opción correcta aquí o sí, la respuesta correcta en cuanto a quién quiere que UFC gane. Ahora, UFC nunca va a decir explícitamente, decimos al negocio, ¿no?, de UFC. Pero también si gana Herceg, no creo que es el fin del mundo. El fin del mundo no lo es. Pero sí creo que es bien claro que prefieren a Pantoja, más trayectoria, más, es más conocido, importante para el mercado de Brasil, que no tiene muchas estrellas. Es importante que gane Pantoja, pienso yo. Lo único malo ahí es que ese resultado brindaría muchas revanchas, ¿no? Porque ya le he ganado un montón de peleadores en 125, pero bueno, si toca hacer revanchas, toca hacer revanchas. No hay de otro. Bueno, ¿qué más tenemos por acá de preguntas? Esta viene de Freddy Lara Cox. Freddy Lara Cox, sí. Dice, ¿qué tal, Dani? Si se llega a dar una buena victoria de Herceg, ¿crees que sea posible ver más seguido este tipo de peleas donde un retador por el título se encuentre más allá del top 5? No creo. Generalmente el top 5 es el mejor, el más conocido, pues comparándolo a alguien del top 15 o del top 10. No, por lo general la tendencia va a ser: tú eres el campeón, peleas contra el 1, si el 1 no está disponible, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esas son las opciones de UFC siempre. Esto lo hicieron por necesidad, porque a UFC, como se le puso la matemática, como se le puso la división, no tuvo de otra. Ahora, le pudieron dar una pelea a Mukaev, que Mukaev creo que se merece, no, creo no, sí, es un hecho que se merece muchísimo más una pelea de campeonato que Herceg, pero que a la misma vez es muy joven y probablemente necesita un poco más de experiencia. El UFC no quiere quemar a alguien que puede llegar a ser un campeón dominante y un campeón importante para la división. Entonces quieren darle su tiempo, que me parece bien. Yo de todas maneras me hubiera gustado ver a Mukaev pelear por el título, pero bueno, eso ya es otra historia. Esto de peleas fuera del top 5 contra el campeón es por circunstancia. Por circunstancia o por conveniencia. Me acuerdo muy bien cuando a Michael Bisping en Inglaterra, para su primera defensa de título de las 185 libras, se saltaron a un montón de matones y le dieron la pelea de campeonato a Dan Henderson, alguien que ya casi tenía 40 años, o si no ya tenía los 40 años de edad, que estaba rankeado como el número 13 y ni cerca al top 10 y que ya iba de salida. Y aún así, Henderson, en mi opinión, le quitó el título a Bisping esa noche. Me pareció una mala decisión, pero bueno. En fin, ese fue el campeón contra el número 13. ¿Por qué? Porque era una revancha grande. Dan Henderson todavía tenía más nombre que cualquier otro en la división, etcétera, etcétera. Pelea agradable para Bisping, que pues quería mantenerlo como campeón porque era una estrella, etcétera. A veces UFC hace cosas de ese tipo. Vendió el pay-per-view muy bien, pero por lo general no. No creo que esto vaya a ser una tendencia ahora si Herceg gana. Uy, probemos contra los del top 10 y 15 para ver qué pasa. No, top 5 siempre es la regla y siempre lo va a ser. Tiene todo sentido el mundo. Bueno, gente. Ahora sí pasemos a las preguntas que están haciendo en vivo, ¿vale? Como siempre, gente, si están viendo en vivo o en repetición, un like a este video. Si no están suscritos, suscríbanse. Bienvenidos. Acá tenemos contenido sobre las artes marciales mixtas 100% en español. Si están escuchando en audio, por favor, un buen review. Si están escuchando en Spotify o Apple Podcast, ayuda un montón, no se imaginan. Vale, sigan a todas las redes, Hablemos MMA en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @HablemosMMA. Y les recuerdo, tenemos la pregunta de la transmisión que repasaremos al final. Es la siguiente: ¿qué les interesa más en UFC 301? ¿Alexandre Pantoja contra Steve Herceg o el regreso de Jose Aldo. Pongan su voto y analizaremos los resultados en unos minutos, ¿vale? Y les recuerdo, si quieren hacer una pregunta, pónganla en el live chat y yo se las voy a contestar, ¿vale? Como siempre, las preguntas que vengan vía el super chat o de parte de un amigo y un miembro del canal, esas preguntas reciben prioridad en estas transmisiones. Puré de papas, pregunta lo siguiente, hablé un poquito acerca de esto, pero creo que podemos hablar un poco más de aquello. Hola Dani, saludos desde Honduras al mejor canal de MMA. Nunca he escuchado tu opinión acerca de la oportunidad que le dieron a Usyk y no a Mukaev cuando claramente la merecía más. ¿Por qué crees que fue? Bueno, pues sí, para los que no saben, Mukaev está invicto, tiene una racha buenísima, mucho mejor que la de Usyk. Viene de ganarle a Alex Pérez, que fue un ex retador de título. También Mukaev le había ganado previamente a... ¿Quién fue que le ganó? A Tim Elliott, ¿no? ¿O alguien más le había ganado antes de esa pelea? Déjenme cercioro aquí para no... Sí, le había ganado a Tim Elliott en octubre. Luego regresa en marzo, le gana a Alex Pérez. Salió ileso y decía que quería la pelea de título y estaba dispuesto de ir a Brasil. Este no fue el caso de Sarukian, que le ofrecieron la pelea en corto aviso y dijo, ¿sabes qué? No, prefiero esperar mi turno. No, Mukaev quería la pelea de campeonato. Para mí, Pantoja contra Mukaev es mil veces más interesante y más emocionante por los estilos que Pantoja-Ersen. Y para mí no solo es una pelea más grande, que más vende, no creo que mucho más, pero vende más, me parece más llamativa y deportivamente mucho más mérito, más interesante. Mejor dicho, por donde lo quieran ver, Pantoja contra Mukaev es una pelea mucho mejor que Pantoja contra Usyk. Más pareja, por donde lo quiera ver, es una mejor pelea, punto. Pero parece ser que UFC no quería darle esa oportunidad o no quería darle esa oportunidad a Mukaev bajo esas circunstancias, porque es complicado pelear contra Pantoja en Brasil, donde vas a tener todo el público en contra, relativamente en corto aviso, ¿no? Corto aviso, especialmente para una pelea de campeonato de 5 asaltos. Creo que quieren, es lo que pienso yo, no lo han dicho, pero creo que quieren que Mukaev tome una pelea de campeonato en 125 libras bajo unas mejores circunstancias, campamento completo, de pronto en un lugar neutro o hasta a favor de él. Porque pueda que tengan una estrella ahí, ¿no? Es un peleador que está invicto, un peleador apenas con 23 años de edad, un peleador que te habla inglés muy bien, que pega con la fanaticada inglesa, ya que pues vive en Manchester, es del Manchester United, desafortunadamente. Sabe hablar inglés, sabe, ya viviendo allá un tiempo, sabe muy bien de la cultura, pero a la misma vez es musulmán, es de Daguestán y pues a esa parte rusa, esa parte musulmán que sabemos que es una gran parte de la fanaticada de las artes marciales mixtas, también puede ser un representante para esa cultura y esa gente. Entonces es una ficha interesante Mukaev, y creo que UFC aquí está jugando el juego a largo y no tanto viendo las recompensas a corto plazo. Entonces, creo que por eso no le dieron una pelea de campeonato. Pero eso sí, no se puede negar que Mukaev se merecía una pelea de campeonato mil veces que Usyk. Usyk no le ha ganado a alguien del top 5. Si no estoy mal, no le ha ganado a nadie del top 5. Le gana a Chanel, a Costa y a David Drobak. Contra David no estaba rankeado, Costa creo que tampoco estaba rankeado, Matt Chanel creo que sí estaba rankeado, pero Matt Chanel no es que sea así el contendiente más alto, ¿no?, de la división. Chanel está rankeado hoy día como el número 11. Y Mukaev viene a ganarle a dos ex retadores de título, Tim Elliott y Alex Pérez. Creo que ahí no hay debate. Pero bueno, así se dieron las cosas y esa es la pelea que tenemos el sábado. Pero repito, no es una pelea mala, no muy llamativa, muy grande mediáticamente, pero la pelea en sí no creo que va a ser mala, creo que va a ser buena. Hugo Daniel. Buena pregunta aquí, y una complicada. Y dice, ¿no crees que el cinturón de BMF solo es para aquellos peleadores con trayectoria, aquellos que han tomado peleas de corto aviso y pelear a pesar de todo? Miren, no se sabe qué es el BMF. Y vi que mucha gente, bueno, mucha gente no, pero algunas personas me criticaron por estar diciendo que no sabía qué significa el BMF, pero me dicen, pues el título mismo lo dice, el más malvado, el más malo. Sí, pero ¿eso qué significa? Todavía no hay una definición clara del BMF y qué función tiene en la división. Más o menos de lo que damos a entender, de lo que hemos visto por el tipo de peleas que han hecho del BMF y que eso habla o refleja a qué tipo de peleadores se requieren o se necesitan para el BMF. Es un poco mixto, es un poco mixto, pero más o menos son peleadores populares que tienen la fama, así es como lo veo yo, de campeón, pero no son campeones, entonces se puede justificar un título para que peleen por el cinturón, peleadores queridos, peleadores conocidos. Y peleadores que tengan una trayectoria de guerra. De guerra y de meterse al fuego y de echar bala. Eso es más o menos lo del BMF. Ahora, dentro de ese rango, de todas maneras, hay un campo muy amplio. No me puedes comparar a Nate Diaz y a Jorge Masvidal, peleadores muy buenos que en su tiempo llegaron a retar por un título y fueron los mejores de sus divisiones. Pero cuando pelearon, más o menos ese no era el caso, más para Nate Diaz, porque sí, Jorge terminó peleando por un título después de eso. Pero yo veo a esos dos muy diferentes a como veo hoy día a Gaethje y a Holloway, ¿no? Creo que sí tienen funciones distintas en la división. En cuanto a personalidad, muy, muy distintos. Holloway, Gaethje, de las personas más amables, más buena onda, más buenos ciudadanos que puedes encontrar. Más bien, Nate Diaz, de mis interacciones con ellos, muy bacanos, muy todo bien, pero pues son un poco más salvajes, ¿no? Por decirlo así, que si tú les dices algo, si se topan con alguien en la calle, no. Son gente que pelea de la calle, ¿no? Que es gente que tiene esa trayectoria. Entonces, no hay una definición clara para el cinturón de BMF. Y si llega a pelear Ilia Topuria por el cinturón de BMF, sería el primer campeón actual que reta por el cinturón de BMF. Y alguien que, pues, sí, yo sé que pasó lo que pasó en el hotel con Paddy Pimblett y eso, pero no por ahora, porque puede que eso cambie a futuro si nos da unas guerras a futuro y eso. Pero por ahora no tiene esa vibra como la tiene estos peleadores que mencionamos. El mejor del mundo, de 145 libras. Todo un crack, Ilia Topuria. Muy, muy temible dentro de ese octágono. Poder, excelente boxeo. No me malinterpreten acá, pero no tiene esa reputación de un Nate Diaz, de un Jorge Masvidal, de un Max Holloway, de Justin Gaethje. Por ahora no. Entonces, no sé. Este cinturón, la verdad que es un dolor de cabeza, pienso yo. Y por ahora le sirve a UFC para justificar peleas de campeonato, meterlo en carteleras donde no hay un evento, no hay un campeón disponible, entonces de todas maneras pueden tener una pelea de campeonato para que los medios y los fans hablen de aquello, para intentar hacer el evento más grande y vender más. Es una herramienta promocional, eso es lo que es al final del día. Pero por lo menos que tenga algún significado. El cinturón indiscutido también es una herramienta promocional, ¿no? Ayuda un montón tener un cinturón ahí en una cartelera, en el póster para vender el evento. Pero sabemos exactamente qué significa tener un cinturón de UFC. Eres el mejor del mundo. Y creo que hay una definición bien, bien clara acerca de eso. El BMF todavía está medio, medio extraña lo que significa. Pero sí, veremos qué pasa, veremos qué pasa. Creo que UFC va a usar ese cinturón como les convenga, como les caiga bien a su calendario. No creo que se vayan a mantener muy, muy fieles a la definición del BMF de ese estilo de peleador. Creo que más bien cuando lo necesiten lo van a usar, que más o menos van a intentar mantener la misma vibra, sí, pero no se sorprendan si alguien no muy BMF termina peleando por el BMF solo porque es famoso y necesitan una pelea de campeonato en un pay-per-view. No se sorprendan. Y si fuera por mí, yo hubiera mantenido ese cinturón exclusivo para Masvidal y Nate Diaz y ahí se queda. No más BMF. Pero bueno, hay gente que le gusta. ¿Para qué hizo la pelea más interesante entre Gage y Holloway? Eso sí, no me disgusta al 100%, pero en neto prefiero que no esté en circulación, pienso yo. Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? ¿Qué más hay por acá? Carlos Acuña dice lo siguiente: si aquí se responde preguntas de MMA y el más allá, ¿mi abuelita aún me puede ver después de muerta? Yo creo que sí. Yo creo que sí, Carlos. Tu abuelita te está viendo, no sé si fue una buena mujer, una mala mujer, donde quiera que esté, arriba o abajo. Pero sí, yo me gustaría pensar si se fue al cielo tu abuelita que te está viendo y está orgullosa de ti, Carlos Acuña, porque estás viendo un excelente programa, Hablemos Live, episodio número 105, y está orgullosa de tus preferencias, de tu paladar de artes marciales mixtas, aquí escogiendo el mejor canal en español de las artes marciales mixtas. Así que sí, yo creo que sí. Tu abuelita te está viendo y está muy, muy orgullosa de ti, Carlos. Muy orgullosa. Bueno, esta siguiente pregunta viene de Brainer Correa. Y dice: Dani, ¿qué pelea le darías a Charles Oliveira si decidiera subir a las 170 libras? Un Rakhmonov me encantaría más que un Covington. Bueno, para los que no saben, hace poco Charles Oliveira, el ex campeón de las 155 libras, tuvo una entrevista con mi ex colega, Guillerme Cruz, de MMA Fighting, que es un buen amigo, y hace poco, de hecho, me estaba texteando porque estaba buscando, imagínense, una camiseta de la América de Cali, de Colombia, no sé por qué, pero bueno. Y él tuvo una entrevista con Charles Oliveira, donde Oliveira no dice que va a subir las 170 libras, pero dice que hay una opción que tiene está manteniendo las posibilidades abiertas y que sí, ¿por qué no? De pronto tomar una pelea en 170, a ver cómo se ve y a ver si puede seguir expandiendo su legado y a ver qué pasa. Y eso obviamente ha ocasionado bastante interés. Sabemos que pues Charles Oliveira viene de perder esa pelea contra Sarukian. Para mí no me parece una mala idea si es que estás esperando una oportunidad en 155. Pero si la intención es buscar un cinturón, miren, ustedes saben que yo soy un fanático bien, bien grande de Charles Oliveira. Charles Oliveira, uno de los mejores peleadores de ver hoy día en las artes marciales mixtas. Un estilo fenomenal, súper peligroso por todas partes. Pero miren, Sarukian lo pudo controlar. Y Sarukian es un 155 pequeño. Yo estaba al lado de Sarukian y no es mucho más alto que yo. Si no es que somos la misma estatura. Claro, obviamente mucho más acuerpado. Pero si Sarukian te pudo controlar y no te pudiste parar del suelo a llevar la pelea donde más te conviene, el striking, y no lo pudiste someter, pudo defender bien, pudo salirse con fuerza y técnica, obviamente, de ciertas posiciones y sumisiones, ¿qué crees que te va a hacer un Rakhmonov? ¿Ah? ¿Qué crees que te va a hacer un Sean Brady, que es el doble de Charles Oliveira? Un Belal Muhammad, un Kamaru Usman. Ahora, Oliveira es un crack. Puede que en algunas de esas peleas gane, pero va a estar una desventaja muy grande. Entonces, si él quiere subir a 170 por intentar una nueva categoría, por pelear sin cortar tanto peso, mientras una oportunidad adecuada se le presenta en 155 libras, porque él es un buen nombre, ex campeón, no tiene una larga fila para pelear por el título nuevamente, pero simplemente no están los contendientes disponibles. Bueno, que suba a 170 libras y no me molestaría verlo contra, no sé, un Kevin Holland o alguien un poco más abajo de los rankings que sea emocionante. No me molestaría verlo. Pero ya que se vaya persiguiendo el top y que vaya buscando un cinturón, lo veo más complicado. Si está teniendo dificultades de 155, creo que en 170 le va peor. Pienso yo. Pero claro, pueda que esté equivocado y en 170 sea más fuerte, más rápido y tenga un mejor desempeño que 155. Claro que puede pasar. Pero en mi opinión, si yo fuera su entrenador, lo mantendría en 155 libras. Pero veremos. Sin duda sería interesante, por lo menos, de ver, ¿no? A ver qué pasa. Pueda que me calle la boca y veamos un futuro muy prometedor para Charles Oliveira en el peso welter. Pueda que sí. ¿Por qué no? Brenner Correa con otra pregunta, y aquí fue donde algunas personas me criticaron hace un episodio o dos de Hablemos Live. Entonces, ¿para qué quieres que se dispute la pelea de Holloway contra Topuria? Contradictorio un poco. Momento, ellos pueden pelear sin el cinturón de BMF. Claro que sí pueden pelear sin el cinturón de BMF. De hecho, cuando Jorge Masvidal ganó el cinturón de BMF contra Nate Diaz, su siguiente pelea fue contra Kamaru Usman. Y el cinturón de BMF no estuvo en línea. Y eso fue algo que pensé que más o menos era, y ahí fue mi error, que deberíamos asumir eso, pero muchas personas en el video pasado me estaban diciendo, bueno, pero hipócrita, ¿no? Quieres ver Holloway contra Topuria, pero Topuria debería defender su cinturón de las 145 libras. Sí, claro. Es que eso es lo que yo quiero. Que Holloway rete a Topuria como campeón. No que Topuria suba a la 155 o que haga una pelea de 145 libras por el cinturón de BMF y que el indiscutido esté ahí apartadito, guardadito. No. Hay dos opciones. O Topuria defiende su cinturón contra Holloway y solo el cinturón indiscutido de la 145 está en línea. O que Topuria defienda el cinturón de 145 libras y el cinturón indiscutido esté en línea, más el de BMF. Ese es el debate. No creo que aquí nadie esté argumentando, por lo menos yo, es el mensaje que yo intenté comunicarles a ustedes. Hice un mal trabajo en el episodio pasado en aquello, pues ya eso es mi error y mis disculpas, pero creo que eso yo lo tengo bien claro y esperaba que muchos de ustedes también lo tuvieran bien claro. Aquí nunca se ha hablado y se ha sugerido que Topuria no defienda el cinturón de las 145 libras y pelee como retador contra el campeón de BMF. Nunca se sugirió y eso no lo quiero ver. Sería lo último que quiero ver en todas las posibilidades que existen entre estos dos. No. Topuria, su siguiente pelea, tiene que ser una defensa de 45 antes de hacer cualquier otra cosa. Tiene que defender ese título. Y yo pienso que hoy día el contendiente más llamativo es Max Holloway. Yo sé que Evloev se merece una pelea más que cualquier otro por su trayectoria, por el legado Volkanovski más que cualquier otro, pero para mí la pelea más emocionante en cuanto a estilos, y se puede justificar porque tiene victorias en 145 y viene un knockout gigante, es Holloway. Probablemente no es el que tiene el legado más grande, probablemente no es el que merita más la oportunidad de título, pero yo creo que es la pelea más grande y más emocionante, y es un poquito de todo. Ex campeón, victorias en 145 libras, viene una buena racha. Ganó en 155, nombre gigante hoy día en el deporte. Topuria contra Holloway es la pelea que se tiene que hacer por el cinturón indiscutido de las 145 libras. Ahora, lo que yo debatía en el episodio pasado es que no estaba seguro si sí o no ese BMF debería estar en línea con ese cinturón. Eso sí no lo sabía. Yo digo que no me gustaría verlo. Pero a la misma vez creo que Ilia Topuria tiene un punto donde dice, un momentico, pero pues si yo le gano al BMF, yo también me debería convertir en el BMF. O sea, campeón de 145 libras y BMF a la misma vez. Y hacer esa historia de ser la primera persona en unificar esos dos títulos. Eso sí creo que hay algo de razón tiene Ilia Topuria. No, pero ¿cómo así que? Igual Kamaru Usman, ¿cómo así que yo le gano al BMF y yo no soy el BMF? Y lo noqueé. Le gané dos veces. Una por decisión y otra por knockout. Ahí es cuando digo, ¿qué es el BMF? ¿Cuál es la definición del BMF? Y ahí es donde hay preguntas filosóficas acerca de este deporte y lo que significan estas cosas. Pero bueno, sí, no me malinterpreten acá. Topuria Holloway tiene que pasar, pero por el indiscutido, primero que todo, por el indiscutido de 145 libras. Esa pregunta viene de Alexis Santana y dice, ¿qué piensas de la pelea de Canelo? ¿Crees que será más grande que este UFC? Sí, obviamente. Y creo que también UFC, a propósito, no le metió mucho esfuerzo, mucha carga a esta cartelera. Porque saben que, pues, la cartelera es el 4 de mayo, no el 5 de mayo, pero pues probablemente es el día que se va a festejar el 5 de mayo, algo que en México no es muy grande, pero pues en Estados Unidos es una excusa para los gringos irse a un Chili's y ordenar un pocotón de margaritas 2x1 y emborracharse y comer tacos. La verdad, eso es lo que pasa acá. No creo que mucha gente sabe qué significa el 5 de mayo aquí en Estados Unidos, pero bueno, en fin. Y esa fecha se ha vuelto muy importante en el mundo del boxeo. Sabemos que las peleas más grandes, por lo general, obviamente, no siempre, pero por lo general, el 16 de septiembre y el 5 de mayo hay peleas muy grandes en el boxeo. En este caso, pues Canelo, siendo una estrella mexicana, la estrella más grande en el boxeo hoy día, peleando este fin de semana. UFC sabe que pase lo que pase, a menos que sea un UFC 300, va a estar en desventaja. Mucha gente va a estar viendo esa pelea y no la de ellos. Y creo que también por eso no le metieron tanto músculo a esta cartelera. Y mucha de la fanaticada va a estar dividida. Porque sí, hay mucha gente que solo le gusta boxeo, mucha gente que solo le gusta artes marciales mixtas. Pero sí hay un sector en la mitad. Hay un sector en la mitad que le gusta a ambos y ven ambos. Probablemente tú, Alexis Santana, porque me preguntas acerca de aquello. Me imagino que tú eres también un fanático no solo de artes marciales mixtas, pero del boxeo. ¿Y qué pienso de Canelo? Pues miren, yo no soy un experto. Esta pregunta probablemente es mejor para el Vikingo o Jorge Ebro, que cubren más boxeo que yo. Pero Canelo debería ganarla. De lo que pienso, la pelea que todo el mundo quiere ver es Benavides, con quien hablé hace unas semanas atrás, y esa entrevista está aquí en el canal. Y sí, pero pues de todas maneras creo que lo interesante acá es que Canelo ha demostrado hoy día con 33 años de edad, mucha guerra, mucho kilometraje, que está teniendo algo de declive, o por lo menos eso parece de lo que hemos visto en sus recientes combates, ¿no? Entonces, pueda que veamos una sorpresa acá, yo no creo que... No creo que sea lo más probable, pero Munguía es un peleador joven, es un peleador que puede hacer la pelea fea, guerra, y Canelo, que está un poquito más veterano, un poquito más viejito, si no está a la altura de meterse al fuego con Munguía, puede ser una pelea peligrosa, pienso yo, pero Si tengo que dar una predicción, me voy con Canelo y pienso que Canelo va a ganar. Pero sí, sin duda la pelea más grande del fin de semana, mucho más grande que UFC 301. Y de hecho no sé muy bien los tiempos, no sé qué tanto va a competir Canelo contra Munguía y el evento estelar de UFC 301. No sé. Eso sí tocaría ya ver los horarios, a ver qué. El rey del patio. Dice, saludos Dani, ¿crees que... Perdón, saludos, don Dani. ¿Crees posible que Aldo se retire después de esta pelea? Miren, esto va a estar interesante. Aldo habló con mi colega Mike Bond de MMA Junkie en inglés en una entrevista y le confirmó que esta pelea que veremos en UFC 301 es la última pelea de su contrato de UFC y que él no va a firmar con UFC y que va a terminar su contrato. Ahora, puede que firme nuevamente con UFC, pero quiere terminar y acabar ese contrato. Usualmente lo que hace UFC es que faltando dos peleas, si eres un peleador muy apetecido que quieren mantener la promoción, que imagino yo que José Aldo es uno de ellos, usualmente faltando dos peleas te ofrecen un contrato nuevo. A veces algunos peleadores esperan hasta la última pelea, pero sin duda les dicen, hey, te damos esto, un buen contrato, si terminas tu contrato y pierdes y te ves mal, pues que te demos menos, y ahí estás en una peor situación. Entonces ahí está el riesgo que estos peleadores toman a la hora de negociar. José Aldo quiere buscar terminar su contrato con UFC. Él está dispuesto y está abierto a la posibilidad de firmar nuevamente con la compañía, pero también está abierto a entrar a agencia libre y a ver qué hay por ahí. No sé si un PFL, no sé si un Bernocco, no sé si boxeo, quién sabe. Pero de lo que dio a entender es que sí quiere seguir peleando. Claro. Cualquier cosa puede pasar y de pronto sí se retira. Pero no, yo no lo creo. Yo creo que José Aldo va a seguir peleando de lo que, como la planteó, el interés es seguir peleando, con o sin UFC. Ahora, creo que la pregunta es, ¿crees posible que José Aldo se retire de UFC, se retire de peleas de UFC este sábado? Puede que sí. Puede que este sábado, ahora sí, de verdad. Veamos el fin de José Aldo como peleador de UFC. Eso sí es posible. Porque él está dispuesto a probar agencia libre. Sí, firmar con UFC no tiene sentido para él. No sé si financieramente y qué otras cosas quiera para su contrato. A mí me gustaría verlo. Bueno, primero ver cómo se ve contra Martínez, ¿no? Porque Martínez es todo un crack. Pero si se llega a ver bien, así sea en derrota, creo que todavía hay peleas muy interesantes para él. Me encantaría ver esa con Dominic Cruz, me encantaría ver con Cody Garbrandt, de pronto una revancha con Chito. Hay peleas muy, muy emocionantes para José Aldo, de pronto no peleas que lo encaminan a un campeonato, no creo que vaya a ser campeón otra vez, pero peleas que nos puede brindar emoción, grandes victorias, espectáculos. Creo que todavía José Aldo tiene eso, pero bueno, veremos, no lo hemos visto pelear desde el 2022. Yo pensaría que todavía está en una buena forma, pero quién sabe. A los 37 muchas cosas pueden cambiar, pero veremos. Veremos qué sucede con el futuro de José Aldo. Eso va a estar muy, muy interesante. Bueno, ¿hay algo aquí del super chat? No, señores. Entonces, listo. Ahora cerremos programa. Bueno, gente. Pasemos a la pregunta de la transmisión. Luego les tengo unos anuncios. Se viene bastante programación aquí al canal, entonces atentos. Entonces, bueno, terminemos la pregunta aquí de la transmisión. Bueno, la pregunta de la transmisión era la siguiente. ¿Qué les interesa más en UFC 301? ¿El regreso de José Aldo o Alexandre Pantoja contra Steve Usyk, la única pelea de campeonato que está en la cartelera? Hubo 95 votos. El 56% de ustedes dijeron que el regreso de José Aldo y el 43% Pantoja contra Usyk. Usualmente me gusta mucho comparar el porcentaje a ver cómo me siento. No, yo no, a veces sí, sí 100% acerca de una pregunta, acerca de otra, de pronto ya es más miti-miti. Pero en esta, yo no, este porcentaje no refleja cómo me siento para mí. Y lo digo con todo respeto a Pantoja, que obviamente tiene la pelea más importante debido a que es una pelea de campeonato y es un peleador hoy día más relevante en cuanto a deporte. Pero yo me tengo que ir con el regreso de Jose Aldo y por mucho. Jose Aldo es un crack, una leyenda. Vayan y vean busquen un highlight de Jose Aldo bajo el nombre de Hello Japan. Y aquí le mando aquí un shout out a Hello Japan, que era alguien que hace 10 años, de los pocos youtubers que hacía highlights de peleadores y les ponía música muy, muy, muy bacana. Y él tiene un highlight, no sé si ya lo quitó UFC porque pues se roba el contenido, obviamente. Tiene un highlight de Jose Aldo de Hello Japan. Muy, pero muy bueno. Si quieren emocionarse para ver las peleas clásicas y viejas de Jose Aldo, todo un crack. El rey del Rio, nuevamente en Río de Janeiro. No me imagino cómo va a ser esa caminata al octágono y después si llega a ganar, esa arena va a explotar. Para mí, el regreso de Jose Aldo es el evento estelar de esta cartelera y es lo que más me tiene entusiasmado por muchísimo. Jose Aldo, todo un crack. Así que yo me voy con Jose Aldo. Bueno, ahora sí, anuncios. Aquí les tengo varios anuncios. El primero, gente, ustedes ya saben, like a este video, suscríbanse si no están suscritos, compártanlo. Digan, miren, acá ver este excelente podcast acerca de las artes marciales mixtas. Chequéenlo, amigos. Pónganlo en sus redes. Si están escuchando en audio, ya saben, buen review. Dejen ahí unas palabritas chéveres, bacanas para el canal. Y bueno, para la gente que está escuchando en YouTube o viendo en YouTube, tenemos estas plataformas de podcast aquí abajo. Si quieren el contenido un poco más portátil en audio, para la gente que está escuchando en audio, por favor, suscríbanse al canal y manténganle ojo al canal porque muchas cosas del canal no pasan a audio. Entonces es sumamente importante estar sintonizados al canal. Véanlo como el canal es lo principal aquí de Hablemos MMA. Los podcasts es una herramienta para que ustedes puedan tener parte del contenido en una versión más portátil y se les facilite un poco más consumir este contenido. Pero lo principal siempre es YouTube, ¿va? Síganos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. No me canso de repetirlo, le estamos metiendo muchísimo a las redes. Se ha armado, no estoy diciendo se está armando, se ha armado una comunidad bien bacana de fanáticos ahí. Entonces síganos en todas las redes y fórmense parte de la comunidad de Hablemos MMA, una comunidad muy bacana que me encanta. Así que síganos en todas esas mismas plataformas que menciono, Twitter, Instagram, Facebook, @HablemosMMA. Me pueden seguir a mí también en esas plataformas, menos TikTok, en @DaniSeguraTV, ¿vale? En cuanto a programación, gente, literalmente en unas horas voy a estar entrevistando al peruano Kevin Borjas, que va a pelear contra Alessandro Costa. Ya entrevistamos a Alessandro, ahora vamos a tener a su oponente, al peruano Kevin Borjas, que nunca lo he entrevistado, lo quería entrevistar ya por un tiempito y bueno, lo tendremos en el canal para hablar de esta pelea con Alessandro y de su carrera y todo lo que está pasando también con Perú, ¿no? Entonces entusiasmado para hablar con Kevin. Probablemente esa entrevista publique esta noche o mañana por la mañana, atentos. Mañana a las 9 de la mañana hora este también tendremos la previa de UFC 301. Va a ser bien tempranito, a esta misma hora del podcast. Mañana, 9 de la mañana, hora este, hora de Miami, tenemos la previa de UFC 301 con nada más y nada menos que el gángster de Calle 8, Jorge Ebro. Es un tiempito que no he colaborado con Jorge, no hemos encajado con los horarios, pero él y yo siempre estamos en conversación, en contacto. Un gran amigo dentro de esta industria, todo un crack, todo un titán en lo que es el YouTube, con su mansión de YouTube, con su base de YouTube. Eso no es ninguna casita, gente. Entonces por acá tendremos a Jorge. Entonces les repito, 9 de la mañana hora este, previa de UFC 301 con Jorge Ebro, aquí en el canal. En unos minutos después de esta transmisión abriré el evento, entonces pueden ahí hacerle clic para que les dé una notificación cuando saldremos en vivo. ¿Vale? ¿Qué más les tengo de contenido? Bueno, por ahora eso es todo. Ahí todavía estoy trabajando en otras cositas, pero no me gusta adelantarme. Entonces, esos son todos los anuncios que les tengo, ¿vale? Bueno, gente, un abrazo gigante y muchas gracias a toda la gente que está viendo en vivo o en repetición o en audio. Que tengan un buen miércoles y nos vemos mañana, jueves, 9 de la mañana, hora este, en la previa de UFC 301 con Jorge Ebro. Chao.